De debate del que se ha comentado mucho en los últimos días. ¿Los parapolíticos tienen o no tienen cupo en la JEP? Hay opiniones de todo tipo. Hay quienes dicen sí, pero en ciertos casos no, definitivamente no. Y otros que dicen sí, o todos en la cama o todos en el suelo. Hoy titula, por ejemplo, el periódico El Espectador: la JEP no es una tienda de rebajas, en una interesante nota. José Manuel, ¿qué dijo la JEP? Que finalmente es la que tiene la última palabra en los primeros casos que se le han presentado de los parapolíticos.
Pues mire, son los dos casos en concreto de Álvaro Ashton y de David Char. Y esencialmente la tesis que sostuvo la Justicia Especial para la Paz es que aunque la parapolítica en efecto constituyó, Yolanda, una relación de altos funcionarios del Estado con grupos ilegales, no necesariamente esa relación tuvo un impacto directo sobre el conflicto armado, porque pudo tratarse únicamente de una contraprestación de servicios. En consecuencia, en esos procesos de parapolíticos se debe determinar, dice la Justicia Especial para la Paz, si cabe o no el aporte de la gente del Estado encaminado a cometer graves conductas relacionadas con el conflicto, o si simplemente se trató, como en el caso de estos dos parapolíticos que examinaba la JEP, de una simple contraprestación de servicios con miras a ganar o a respetar unas elecciones.
Muy bien, para hablar un poco sobre este tema, dos invitados a esta hora. Ya habíamos saludado a la representante a la Cámara electa, Juanita Gubertus, y llega ya también Francisco Barbosa, abogado, actualmente profesor de la Universidad Externado de Colombia. Hago la cuña, mi alma mater. Uh-huh. Abogado, bienvenido, profesor Francisco Barbosa, gracias por estar aquí.
Bueno, un saludo cordial a toda la audiencia, a ustedes por esta invitación cordial para poder discutir sobre estos temas.
Le pregunto inicialmente a Juanita Gubertus, ¿deben o no deben estar los parapolíticos en la JEP?
Bueno, Yolanda, este es un problema, digamos, de gran alcance, que tiene una serie de características jurídicas y políticas. Yo no creo que uno pueda decir de manera general que todos los parapolíticos puedan ir a la JEP, pero tiene que hacerse un análisis jurídico riguroso, y realmente creo que aquí en estas dos primeras decisiones se cometen varios errores. El primero es un error de confundir la competencia, es decir, qué delitos conoce la jurisdicción, con la priorización, es decir, en cuáles se debe concentrar el tribunal por ser los más graves. Es clarísimo el acuerdo y el acto legislativo. Conoce la jurisdicción de todos los delitos cometidos por las partes en el conflicto armado y por quienes financiaron y colaboraron en el contexto del conflicto armado. Y ahí se equivoca al decir que porque estas dos personas, al parecer, no tuvieron una participación determinante en los crímenes más graves, entonces no los deja acceder a la jurisdicción. Todos los parapolíticos han tenido una relación cercana y directa con el conflicto armado, ¿no? No necesariamente. Puede haber distintas, digamos, nexos con el conflicto. Lo extraño de estas decisiones, en particular en la de Ashton, es que lo excluye por considerar que no tuvo una participación determinante en los crímenes más graves y representativos. Y ahí se equivoca en la argumentación jurídica. Creo que estamos a tiempo de una corrección, porque estamos de frente a los recursos de reposición y apelación que se van a presentar ante la misma Jurisdicción Especial para la Paz.
Bueno, entonces Juanita Gubertus dice, no en todos los casos, hay que analizar caso por caso, pero en estos dos primeros casos sí.
Correcto.
La respuesta es sí. ¿Qué dice el profesor Francisco Barbosa?
Sobre el primer tema que plantea Juanita, es cierto, es decir, la sala de revisión en este caso tiene que revisar caso por caso, y no es necesariamente el caso de un parapolítico exacto al otro parapolítico. Y creo que hay ahí una, pues para eso existe un tribunal y para eso existe una jurisdicción. Esto no es simplemente una aplicación a rajatabla del acuerdo de paz. De lo contrario, estaríamos básicamente ante una farsa, digamos, de justicia. Y esa es una discusión interesante. El otro tema, frente a este caso concreto, pues en virtud de esa facultad, de esa competencia que tiene, pues ha tomado en este caso la primera decisión. Yo me alegro, además, me alegro profundamente de que empecemos a hablar de decisiones y no empecemos a hablar de temas burocráticos de este uh-huh. tipo de entidad, porque es que aquí lo que hemos discutido es si el blindaje es 3 o 4, o si la camioneta, o si la camiseta, o si la no sé qué. Bueno, todo eso, y eso evidentemente me parece interesante, pero en este caso concreto, Yolanda, yo creo que estamos hablando de una decisión en la cual en los dos casos se plantea que hubo intereses de carácter particular, es decir, conseguir seguramente unos votos para salir elegido, y no tiene que ver directamente con la construcción de un modelo de guerra, digamos, en el marco de el paramilitarismo. Es interesante por una razón, porque es que esto no puede ser el carro de la basura donde entren todas las personas en Colombia. Aquí no podemos estar en este escenario, porque estaríamos reemplazando la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción especial para la paz. Y otro punto que me parece clave añadir, no es posible pensar que la jurisdicción especial de paz sea, digamos, un escenario en donde se reciba de forma general a todo el mundo, en la medida en que tenemos que entender que esto es transicional y la transición no puede convertirse en una suerte de justicia permanente que reemplace lo ordinario.
En ese sentido, entiendo que usted está de acuerdo con la decisión de la JEP de no aceptar estos primeros dos casos.
Yo creo que sí, yo creo que, digamos, aquí no solamente vienen estos casos, va a haber otros casos, y casos además también muy relevantes de personas que han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia, se han venido o se van a postular a la Jurisdicción Especial de Paz, que además esta postulación es interesante porque ya sea ante una parte de ese tribunal y no ante la Secretaría Ejecutiva como se estaba dando el año pasado, y vamos a ver, Yolanda, temas bien complejos, por ejemplo, para políticos condenados en la Corte Suprema que pretenden ir a la JEP sin ser combatientes, y una persona no puede pedir revisión de un caso si no es combatiente en la JEP, sino tendrá que hacerlo ante la jurisdicción ordinaria, es decir, la misma Corte Suprema de Justicia, conforme al acuerdo.
Bueno, el doctor Barbosa plantea un ingrediente sobre el cual me gustaría tener opinión de Juanita Gubarto. Si él dice, en este caso, y estamos hablando de Álvaro Ashton, hubo un interés particular y no necesariamente una participación en un modelo de guerra, por lo tanto, la decisión que toma la JEP al decirle no, pues es una decisión correcta.
Válido. Dos puntos muy importantes. El primero, frente a lo que estaba diciendo Francisco. El acuerdo y el acto legislativo específicamente excluyen a los previamente condenados de financiar y colaborar. Es decir, para políticos condenados no pueden venir. Estamos hablando únicamente de personas investigadas o procesadas, pero no condenadas. Y segundo, ¿qué es lo que está haciendo la jurisdicción? Y es una decisión muy importante porque son las primeras decisiones sobre establecer esa jurisprudencia. Está definiendo qué significa financiar y colaborar con un grupo armado. Y está diciendo que financiar y colaborar solamente es apoyar las actividades militares. Que si yo apoyé, porque esta persona, yo tenía un interés en particular como congresista de que fuera elegido o reelegido, ¿no? De tener un resultado electoral, pero mi finalidad no era que le fuera mejor militarmente al grupo, sino ser elegido, porque esa es mi finalidad personal, no puedo venir. Y ahí sí, perdónenme, pero estoy restringiendo apoyar y colaborar. ¿A cuál es su finalidad? ¿Apoyó o colaboró? Estamos hablando de personas que entregaron, por ejemplo, en el caso en particular de Char, armas que están probadas dentro del proceso. O sea, hubo un apoyo, sin duda. ¿Cuál era su finalidad? Que le fuera bien electoralmente. Ahora resulta que tenemos que restringir financiación y colaboración a que su finalidad era que apoyara. Si lo que realmente quería que le fuera bien militarmente, entonces era miembro del grupo. Y por lo tanto, entra, digamos, en un esquema de justicia transicional por ser miembro del grupo. Financiar y colaborar es una persona eminentemente por fuera del grupo, que puede tener sus propios intereses, en este caso en particular electorales. Lo que excluye la jurisdicción es el lucro personal, porque los de lucro personal van a la ordinaria. Aquí no hay un interés de lucro, aquí hay un interés particular de que le vaya bien en unas elecciones y financia y colabora. Y yo creo que se equivoca la jurisdicción, insisto, todavía hay oportunidad para corregir, en definir financiación y colaboración no en función de la finalidad, sino si objetivamente hubo una financiación o una colaboración con una parte en el conflicto armado.
Sobre este tema, profesor Barbosa.
Pues bueno, es una interpretación que plantea Juanita. Yo vuelvo y digo lo siguiente, si esa es la interpretación, aquí puede entrar cualquier tipo de delincuente bajo cualquier criterio, diciendo que hubo conflicto, que hubo una especie de vínculo con el conflicto armado, y puede digamos, matizarse la discusión. ¿Qué me preocupa a mí? Y lo digo claramente. La Jurisdicción Especial de Paz se convierte, digamos, en un escenario magnífico para adquirir la libertad el día de mañana por parte de todas estas personas. Estamos hablando de condenados, estamos hablando de investigados, estamos hablando de una cantidad, con el matiz que estaba planteando Juanita, gente que tiene además procesos que implicarán una pena ordinaria muy importante. Ayer la JEP dijo algo que me llama la atención, dice, pues si es por el tema de la verdad, pues vaya a la Comisión de la Verdad y cuente. Pero usted no le puede poner aquí a... Es que lo que están buscando aquí, hay que ser realista, hay que decirle a la opinión pública lo que está ocurriendo. Estas personas se están presentando porque quieren irse para la casa.
Claro, rebajar peso.
Además, con un agravante, la Jurisdicción Especial de Paz no está funcionando en su integridad. Entonces, estamos hablando de un problema, es que no hay procedimientos, no hay absolutamente nada. Luego, no hay claridad ni siquiera de la extradición de Santrich frente a estos temas. Entonces, la gente quiere meterse rápidamente en ese hueco para tratar de caminar tranquilamente y salir del problema de la justicia ordinaria.
Y los de ese lado están viendo que los del otro están consiguiendo esas libertades personales. No es legítimo que también la quieran. Y en ese sentido, la pregunta que inicialmente formulamos hablaba Yolanda de o todos en la cama o todos en el suelo.
No, por eso es que hay que hacerle algunas reformas a ese sistema. Es decir, aquí lo que no puede ocurrir es que como el tema está funcionando para unos, que es necesario además poner algún tipo de talanquera, claro. Es necesario además controlar de alguna manera esto, es necesario reducir la temporalidad de esta jurisdicción, porque es que estamos pensando en una jurisdicción permanente casi a 20 años, pues yo creo que es necesario ajustarla por el lado que hay que ajustarla, pero entonces no abrir el boquete para entonces se nos convierte en una especie de justicia ordinaria. Uh-huh. Y entremos en el papel, digamos, idílico de que es que en Colombia la verdad, las garantías de no repetición, la justicia, son una preocupación que tenemos, pero una preocupación en torno a los victimarios, y aquí no ha habido ningún tema alrededor de las víctimas, entonces creo que es importante determinar eso.
Plantea el doctor Barbosa, ya le voy a dar la palabra a José Manuel Espinosa, también me pide la palabra, el doctor Barbosa, algo que es importante, y dice, esto hay que ajustarlo. ¿De acuerdo con ese punto, doctora Juanita, o cómo está funciona?
Francisco y yo hemos discutido esto en otras oportunidades y yo he defendido que hay que darle chance a la jurisdicción de operar. Es decir, no lleva ni 3 meses empezando a funcionar. Es un sistema, por supuesto, complejo. Tiene una tarea grandísima que es cerrar un conflicto armado de más de 50 años, logrando al mismo tiempo seguridad jurídica para las partes en el conflicto armado y satisfacción de los derechos de todas las víctimas. Entonces, a mí me parece que hay que darle un espacio. Yo creo que el hecho de que empiece a sacar estas decisiones es importante. Para eso hay una comunidad jurídica como nosotros, ávida y lista para discutir y que justamente se den las siguientes decisiones en los recursos de reposición y de apelación, pero yo sí creo y comparto lo que estaba diciendo José, o sea, yo creo que estamos de cara, la justicia transicional es en esencia simbólica, aquí va a haber unas sentencias muy serias de guerrilleros, va a haber unas sentencias muy serias frente a agentes del Estado, en particular miembros de fuerzas militares. En el caso de los paramilitares, quienes fueron, digamos, activos militarmente, quedaron en justicia y paz, y lo único que queda dentro de la jurisdicción es que quienes financiaron o colaboraron a grupos armados, en particular en el caso de paramilitares, quienes financiaron o colaboraron con grupos paramilitares, pueden venir voluntariamente a esta jurisdicción, porque a terceros civiles ya no los puede llamar, la Corte Constitucional le quitó esa facultad. Y aquí vienen dos personas que no son criminales ordinarios, son personas que financiaron y colaboraron a paramilitares. Es decir, yo comparto con Francisco que, por supuesto, si ahorita que se presenta cualquier violador o lo que sea, pues claro que no. Pero estamos hablando de dos casos de personas que a través de lo que se ha establecido por la Corte Suprema financiaron o colaboraron grupos paramilitares. De ahí que es el caso perfecto para que ese capítulo de la violencia del conflicto armado también se vea plasmado. Yo creo que sería indeseable que la Jurisdicción Especial de Paz solo tenga sentencias sobre guerrilla y sobre fuerzas militares y deje por fuera un capítulo fundamental que es la financiación y colaboración de paramilitares.
Pero con la salvedad de que sean los condenados, no.
Los condenados no, que es lo que excluyó el acuerdo, porque no vamos a rebarajar la justicia de lo que ya se hizo.
Estamos hablando con Juanita Gubertus, representante de la Cámara Electa, Francisco Barbosa, abogado y profesor de la Universidad Externado de Colombia, y el debate es si los parapolíticos deben o no deben ser aceptados en la JEP. Hasta el momento, dice Juanita Gubertus, no todo se debe ver cada caso. En el caso concreto de David Char y de Álvaro Ashton, la respuesta de Juanita Gubertus es sí, mientras que Francisco Barbosa considera que la JEP hizo bien en decirles no, y que además esto no puede ser literalmente, dice, el carro de la basura, dice Francisco Barbosa, para que quepan todas. Pero Juanita Gubertus